Vamos a la lección número 5, al capítulo número 5 de este libro, Las enseñanzas secretas del Popol Vuh. Y estamos refiriéndonos a un conocimiento interno, a un conocimiento que debemos de aplicar en nuestra vida cotidiana. El Popol Vuh es un libro de enseñanza eterna que debe de practicarse, que debe de vivirse intensamente en cada uno de nosotros. Vimos cómo la Virgen Ishkik, hija de uno de los príncipes del inframundo, sale del interior de la tierra, ayudado con los mensajeros de Shivalba, que la perdonan, porque los convence de que ya no ha cometido ningún delito. Se encuentra con la abuela, con antigua ocultadora, y después de pasar una gran prueba, logra ser aceptada como su nuera, como su hija. Y así, la joven Ishkik, la reúne sangre, la virgen Ishkik, la doncella Ishkik, pues está a punto de tener a unos gemelos que vamos a llamar los gemelos divinos, porque su origen fue cuando estiró su mano derecha al árbol donde estaban las cabezas de los magos, los señores Akpu, y Hunhun Akpu, o supremo maestro mago, le escupió, y entonces en ese instante quedó embarazada, sin contacto de varón, y están pues por nacer esos gemelos divinos. No hay que confundirlos con los hermanos mayores, que van a tener mucho que ver en este capítulo. Así que adentrémonos en esta sabiduría milenaria que es de palpitante actualidad. Es entonces en esta ocasión que vamos a estudiar el nacimiento de los gemelos. Los gemelos son Hun Akpu. Hun quiere decir uno, Akpu quiere decir mago, uno mago o supremo mago. Ese es Hun Akpu o maestro mago, también traducido así, ya que la palabra Hun en maya se traduce como maestro, se traduce como supremo y se traduce como uno. Entonces, es de lo que vamos a platicar, de ese nacimiento de los gemelos, portento mágico que debe de realizarse en nuestro interior. El otro es pequeño sacerdote solar, Xabalanqué. Algunos de nuestros antropólogos, de nuestros arqueólogos y de estudiosos de la cultura maya lo han traducido como brujito, así lo traducen. Nosotros hemos querido darle este significado porque Ix viene a ser pequeño, Balam es jaguar, hechicero, brujo, sacerdote, y Kie es de sol, en quiché, maya, o sea, pequeño sacerdote solar. Así podemos entender mejor toda la simbología que aquí se encuentra en el nacimiento de estos gemelos que fueron concebidos por la saliva de supremo maestro mago. Y entonces viene el nacimiento, estaba a punto ya de tener sus gemelos, la Virgen Ishkik, y no va la abuela al parto, los tiene en el monte, nacieron en el monte, ahí nacieron los gemelos divinos. Y eso es algo profundamente significativo porque el monte, la montaña, nos viene a representar durante prácticamente todas las culturas y en todos los tiempos, el trabajo de la iniciación. ¿Qué quiere decir eso de la iniciación? Pues la iniciación es el trabajo que se realiza en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida práctica, para regresar a lo divinal, para regresar a aquello que no tiene nombre. Realmente, La iniciación es esa. Iniciación no es ir a algún lugar del bosque, que nos echen ahí unos humos, unos inciensos, que de pilón nos den algunas plantas psicotrópicas y ya somos iniciados. Eso es charlatanería o payasada, pero no es iniciación. La iniciación es nuestra vida misma, es el trabajo que tenemos que realizar para regresar a la divinidad. Y está representada por una montaña, porque así como es difícil de ascender a una montaña por nuestros propios medios, y nos resbalamos, nos caemos, nos levantamos y luchamos por seguir hacia adelante, es así el trabajo que tenemos que realizar en nuestro interior. Entonces, el que haya nacido en el monte de los gemelos, Hunapu Exabalanque, maestro mago y pequeño sacerdote solar, es el trabajo que necesitamos nosotros realizar para autoconocernos, estudiar nuestros propios errores. Así es como nosotros podemos lograr vivir el milagro de los gemelos, de que nazcan en nuestro interior. Este simbolismo es algo de desarrollo espiritual, de desarrollo de nuestra esencia. Eso es lo que puede lograrse cuando uno se enfrenta a sí mismo al nacer entonces en esa montaña. Al nacer los gemelos, pues representan el pequeño porcentaje de conciencia que tenemos libre, pero el que nosotros aprendamos a utilizarlo. Generalmente ahorita toda la humanidad que vivimos en el planeta Tierra, tenemos un 3% de conciencia despierta, algunos nada más ya un 2% de conciencia despierta y otros hasta solamente un 1% de conciencia, pero lo máximo que tenemos es un 3%. Pero es curioso de que ese porcentaje de conciencia que tenemos, de valores, de dones, de virtudes, de poderes, es poquitito lo que tenemos, pero no lo usamos. Lo tenemos, pero no lo usamos. No usamos ese porcentaje de conciencia porque siempre andamos dormidos, siempre andamos inconscientes, fanatizados, metidos en la ignorancia y en el error. Necesitamos activar ese porcentaje de conciencia, necesitamos ponerlo a trabajar. Y pues eso es lo que representa los gemelos divinos, poner a trabajar ese porcentaje de conciencia. Cuando un estudiante se pone a trabajar sobre sí mismo en forma muy seria y definida, cuando lucha contra sus defectos psicológicos, cuando trata de que desaparezcan esas emociones negativas como la ira, como el orgullo, como la pereza, como la gula, como la envidia, y tiene acceso a un conocimiento como la gnosis, en donde nos enseñan técnicas, claves, procedimientos para eliminar a esos defectos psicológicos, para liberarnos de las cadenas psicológicas en donde nuestra alma está aprisionada y la liberamos. Entonces representa precisamente el alma liberada. O sea, que los gemelos divinos van tomando diferentes simbologías de acuerdo al desarrollo que se va realizando. Primero es la esencia, el porcentaje chiquitito que tenemos. Esos son maestro, mago y pequeño sacerdote solar, los gemelos divinos. Luego, cuando se quebranta el ego, cuando se rompe, cuando se destruye íntegramente, entonces es el alma liberada. Más tarde, cuando se fabrican ciertos cuerpos especiales que es necesario que nosotros podamos realizar y no, ayudemos a la humanidad doliente y sigamos nuestro trabajo de purificación y de perfección, podrán hacer entonces el Cristo interior. Así como Jesús nació en Belén, así debe de nacer en nuestro corazón también el Cristo, pero el Cristo íntimo. Y eso también representa los gemelos Hunakpu Exabalanque, maestro mago y pequeño sacerdote solar. Por eso es que el nombre tiene un gran significado, tiene una gran enseñanza el nombre, porque maestro mago nos viene a representar, nos viene a simbolizar la capacidad, ser maestro, la capacidad de cambiar, porque magia es eso, transformarse, como nos decía Novalis, ese gran iniciado alemán, la magia es la capacidad de transformarse, de transformación interior. Eso es el arte de transformarse internamente, porque quien se transforma internamente, entonces quien domina su naturaleza interior puede dominar la naturaleza exterior, no al revés. Bueno, entonces eso es lo que nos indica su nombre, esa capacidad de transformación. La palabra Akpu también se traduce, aparte de mago, como tirador de cerbatana. Y tiene el mismo significado, le llamemos magos o le llamemos tiradores de cerbatana, de todos modos nos representa la misma esencia, el mismo conocimiento, porque la cerbatana, al igual que la flauta mágica del gran iniciado Mozart, nos representa eso, esa capacidad de transformación. También Xabalanqué, pequeño sacerdote solar, un sacerdote es aquel que se puede poner en contacto con lo divinal, que trata de ponerse en contacto con lo espiritual. Un sacerdote es el simbolismo en todas las culturas del mundo de alguien que trata de unir la tierra con el cielo, la materia con el espíritu. Y ese es el trabajo que tenemos que realizar. Pequeño, pues porque así es la esencia, son los valores de nuestra conciencia, insignificantes ahorita, pero pueden seguir hacia adelante. Y solar, porque el sol es la verdad, el sol es la sabiduría, el sol son los conocimientos, la gnosis. Así que los nombres nos dan una gran enseñanza. Balam quiere decir jaguar. Balam, sacerdote, hechicero, eso es lo que quiere decir. Y bueno, pues lo tomamos indudablemente como sacerdote. Eso nos recuerda la sagrada orden de Melquisedec, como nos dice en la Biblia, rey y sacerdote de la orden de Melquisedec, el rey del mundo, el genio de la tierra. Ahí lo tenemos en ese simbolismo. Bueno, pues la abuela no estuvo en su parto, no estuvo en ese momento y los llevaron a la casa, a los gemelos después, pero estaban grite y grite, no se podían estar en paz los gemelos. Al entrar a la casa empezaron a llorar, a chillar, a lanzar unos grandes alaridos y no podían dormirse, lloraban y lloraban estos gemelos divinos. Ese llanto, esas lágrimas de los gemelos divinos al estar en la casa de la abuela es el símbolo de la tristeza de nuestra alma, de la tristeza de nuestra esencia, porque quiere encontrar el camino, porque busca la enseñanza. Seguramente todos los que nos encontramos en este instante, en este momento aquí reunidos, todos hemos tenido inquietudes espirituales desde que nacimos, como que algo nos hacía falta. Pasábamos por una escuela, por una filosofía, por una religión, leíamos un libro, escuchábamos las palabras de alguien y como que no nos satisface, como que siempre nos estaba haciendo falta algo, como que había una melancolía en nuestro interior. Esa es la tristeza del alma, esa es la tristeza que están expresando los gemelos divinos, esas lágrimas, esos gritos, ese llanto que tienen, es porque no encuentran su camino, porque el alma busca la gnosis, la enseñanza, el conocimiento. No se conforma con lo que se vive, algo falta, se añora esa libertad interior, no está contenta con ese materialismo en que uno se encuentra. Y bueno, pues de tanto que chillaron, de tanto que molestaron, de tanto que gritaron, la abuela les dice, saquen a Esos niños están gritones, sáquenlos de aquí, por favor. Pero los hermanos mayores, Jumbats y Junchowen, Maestro Simio y Maestro Mono, que eran los hijos, los primogénitos, los de Supremo Maestro Mago, cuando estaba casado con Paridora de Simios. Recordemos que Paridora de Simios murió y Supremo Maestro Mago fue decapitado junto con su hermano, Principal Maestro Mago, en el inframundo por los engaños de los señores de Xibalbá. Bueno, pues tenemos los hermanos mayores, que son los herederos, que son los herederos de los señores Akpu, la sabiduría, los que tenemos la Gnosis, somos los hermanos mayores. Pero esos hermanos mayores le tenían envidia a los gemelos divinos, les tenían coraje a los gemelos divinos, querían nada más ser ellos. Y resulta que de repente vienen algunos a compartir el cariño de la abuela. Y pues no, están molestos, están molestos. Y en ese momento en que la abuela dice, sáquenlos de aquí, por favor, sáquenlos para afuera. Y aprovechan porque querían matarlos, los hermanos mayores, querían destruirlos. Y este es una gran enseñanza, un gran simbolismo de lo que hacemos muchos, que tenemos la Gnosis, que tenemos la enseñanza, que somos herederos de los señores Akpu, que somos herederos de la sabiduría milenaria, de la sabiduría gnóstica, que tenemos en nuestras manos técnicas, claves, procedimientos para transformarlos, pero no los usamos. Nada más los tenemos ahí. Somos gnósticos de nombre, nada más. Nada más nos decimos estudiantes de Gnosis, pero no lo demostramos en los hechos de la vida diaria. Seguimos criticando. Antes juzgábamos en la comida, por ejemplo, al finalizar. ¡Ay, qué fulanita, que es una tal por cual! Una cualquiera, mira nada más cómo es. Y ahora que somos dizque estudiantes gnósticos, mira nada más cómo se le manifiesta el yo de la lujuria. Vaya, pues si seguimos siendo igual, el yo criticón, el yo juzgón sigue siendo el mismo, solamente cambiamos la terminología, pero estamos exactamente igual. Esos somos los hermanos mayores, Maestro Mono y Maestro Simio, los que no practicamos la enseñanza, los herederos de la enseñanza, pero que no la vivimos. Y bueno, pues le tienen envidia a los gemelos divinos. Creen que los van a sustituir, creen que los van a compartir el cariño de la abuela, están celosos, envidiosos, salen todos nuestros defectos ahí. Y entonces, para que murieran, estaban chille los niños, estaban llore, llore los niños ahí. Entonces, los echan en un hormiguero para que fueran destrozados por las hormigas. Ya los ponen ahí en un hormiguero, y entonces las hormiguitas llegan. Sienten quiénes son, saben y se dan cuenta de que son los gemelos divinos y los respetan. No les hace nada. Es más, los gemelos divinos, allí es donde encuentran tranquilidad, allí es donde encuentran paz, allí es donde se encuentran tranquilos, porque las hormigas, si uno estudia las hormigas, son trabajadoras, organizadas, nos pueden representar la tenacidad misma y simbolizan el trabajo que uno tiene que realizar sobre sí mismo, el trabajo tenaz, constante, para dominar su naturaleza interior. Claro que cuando uno encuentra la gnosis, cuando uno encuentra la enseñanza después de haberla buscado en tantos lados y que nada nos satisfacía, cuando uno llega a las enseñanzas, cuando uno escucha una conferencia, se satisface, se siente bien. Esa es la esencia, la que, como los gemelos divinos, al llegar al trabajo que tiene que realizarse, al trabajo que tiene que realizarse para transformarse, entonces, por supuesto, que la esencia se siente tranquila, se siente bien, así como cuando uno escucha una conferencia y termina contento, alegre, optimista, como capaz de dominar al mundo. porque la esencia está recibiendo el alimento que buscaba. Así que por eso es que los gemelos duermen aquí tranquilamente, porque saben que están cumpliendo con su misión, sabe la esencia que está cumpliendo con el objetivo al que vino. Los gemelos divinos, nosotros, los gnósticos que no trabajamos, los estudiantes que juzgamos, que seguimos siendo igual que siempre, envidiosos. Bueno, pues llevamos a los gemelos a unos espinos, a ver si ahí, porque con las hormigas no se murieron, vamos a echarlos a unos espinos, a ver si ahí las espinas los hieren y los matan. Ya los echan ahí en los espinos. Chichi, otra vez los gemelos, llori, llore. Y entonces los avientan a unos espinos. Pero los espinos no los hirieron. Sabían de quién se trataba. Sabían de su estirpe. Sabían de que eran los gemelos divinos. Y los espinos no hirieron sus carnes. Y ahí es donde precisamente los gemelos divinos pudieron descansar, pudieron estar tranquilos y en paz en los espinos. ¿Por qué? Porque eso nos viene a recordar la corona de espinas del gran Kabir Jesús que le colocan en su drama cósmico, el paño de Verónica, donde queda plasmada el rostro con la corona de espinas. Esta corona de espinas no es exclusiva del gran maestro de maestros. En la Edad de Bronce, según los arqueólogos, han encontrado en varias partes del mundo cabezas con coronas de espinas. Así que es un simbolismo muy antiquísimo, muy antiguo, porque la espina que punza es la que impulsa, es la que levanta, es la que saca adelante. Esa es la espina. Es el mismo símbolo de la espada, de los cuentos infantiles, de las leyendas. La espada, el látigo, la espina nos representa la voluntad. Pero no la fuerza del deseo, como uno piensa. Fuerza del deseo es la fuerza de los señores de Xibalbá, de nuestros defectos psicológicos que nos impulsan a hacer algo. Pues porque queremos un premio, porque queremos reconocimiento, porque queremos satisfacer nuestra lujuria y parecería que uno tiene muchas ganas de hacer algo, pero en realidad es la fuerza del deseo. La fuerza del deseo no es voluntad, la voluntad es diferente. La voluntad es la tenacidad, la porfia, la energía que uno puede poner para salir adelante, para dominar sus defectos psicológicos, para meditar a diario. Eso es voluntad. Así que se necesita de la voluntad verdadera para transformarse. Se necesita tener voluntad para meditar todos los días, porque esa es la única forma de cambiar y de transformarse. Pero hay que tener voluntad, que nada nos detenga, que pase lo que pase, uno tiene que hacer su trabajo sin descuidar sus deberes, pero tiene que hacer su trabajo. Esa es la voluntad que necesitamos. En griego, esa voluntad recibe el nombre de telema. Ese es el nombre mántrico de la voluntad real, de la voluntad verdadera. Así que necesitamos de esa voluntad. Lamentablemente estamos encarcelados en la mala voluntad. La mala voluntad es el que uno, como Caifás de la Biblia, Judas, Pilatos y Caifás son los traidores del Cristo, pero no pertenecen al pasado, están en nosotros aquí y ahora. Judas es el demonio del deseo, Pilatos es el demonio de la mente y Caifás el demonio de la mala voluntad. La mala voluntad es la negligencia, la mala voluntad es la pereza, la mala voluntad es el coraje que le tenemos a la gente porque avanza. Todo eso es mala voluntad y necesitamos desintegrarla, necesitamos reconocerla, necesitamos comprenderla para que pueda aflorar en nosotros esos espinos en donde los gemelos divinos descansan tranquilamente, porque es la esencia. Porque es nuestra conciencia la que se siente entonces en paz, porque sabe que está trabajando por transformarse. Bueno, En la gnosis hay una práctica muy interesante que nos sirve para ayudarnos a desarrollar ese tipo de voluntad, la voluntad verdadera. Y esto corresponde a un lenguaje antiquísimo que viene desde la primera raza, la raza polar. Ese lenguaje rúnico. Las runas aquí en la gnosis no las usamos para adivinar, no, nada de eso, que para echar suerte, no, 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 para nada. Sabemos que son caracteres sagrados. Runa quiere decir esotérico, oculto, es lo que quiere decir runa. Y son los caracteres que todavía se encuentran en los pueblos del norte, pero devienen de la primera raza, de la raza polar. Pero son símbolos que cada uno tiene un conocimiento, una enseñanza. La runa Fa, por ejemplo, se relaciona con el fuego sagrado. La runa Is se relaciona con los misterios de la Madre Divina. La runa Dorn se relaciona con la voluntad verdadera. Cuando uno imita con su cuerpo los caracteres sagrados de las runas, tiene la capacidad de atraer ciertas energías del universo que se relacionan con el conocimiento de esa runa, en este caso de la voluntad. Entonces esa es la idea, la runa Dorn es como una D, como triangular, como un triángulo, pero en forma de D. Esa runa hay que imitarla con el cuerpo y concentrarnos en esas partes divinas, en ese padre que está en secreto, en esa madre divina pidiendo que nos ayuden a desarrollar la voluntad que necesitamos para seguir adelante. Así que pues vamos a hacerla. Primero que nada vamos a ponernos un poquito en el nivel espiritual adecuado para hacerla. Así que cerremos nuestros ojos. Vamos a relajar nuestro cuerpo. Estamos buscando un estado adecuado para una práctica, para pedir voluntad, los espinos donde fueron lanzados, los gemelos divinos para que murieran, pero que todo lo contrario, se duermen tranquilamente. Queremos esos espinos, queremos esa voluntad verdadera. Y vamos a relajar el cuerpo para hacer la práctica. Imaginamos que de nuestro cuerpo hay muchísimos enanitos y que al ir saliendo el cuerpo se relaja. Empezamos con los pies. Imaginamos esos enanitos saliendo de nuestros pies y los pies se relajan. Imaginación creadora unida precisamente a lo que estamos buscando, a la voluntad. La voluntad es una virtud que necesitamos desarrollar, que necesitamos tener. Vamos a las pantorrillas, imaginando esos enanitos salir de nuestro cuerpo. Todas las pantorrillas, todas las rodillas, todos los muslos, esos enanitos saltan fuera de nuestro cuerpo y al salir el cuerpo se relaja. Continuamos con los glúteos, órganos creadores, cintura. Al ir relajando nuestro cuerpo, imaginando esos enanitos salir, tratamos de estar aquí y ahora, viviendo la filosofía de la momentaneidad ya enseñada en los primeros capítulos del Popol Vuh. Que vivamos el presente, que no vivamos en el pasado o en el futuro, sino aquí. Vamos al vientre, al corazón, al pecho, a la espalda. Y esos enanitos al salir van relajando toda esta parte, cada órgano, cada músculo se relaja. Y al relajarnos, tenemos más concentración. Buscamos un estado más adecuado para la práctica. La práctica la podemos realizar mecánicamente y no va a tener resultados. Necesitamos hacerla conscientemente, con fe, con devoción, con mística. Por eso estamos relajándonos. Hombros, brazos, manos, los relajamos. Imaginando esos enanitos salir de nuestro cuerpo. Saltan juguetonamente fuera y se relajan. Esos hombros caen por su propio peso, dejan de estar tensionados. Estamos relajando el cuerpo para hacer la runa Dorn. La runa de la voluntad. También llamada la runa espina. Porque son estas espinas donde fueron lanzados los gemelos y donde durmieron tranquilamente. Porque cuando trabajamos, cuando dirigimos la voluntad hacia el cambio, la esencia se tranquiliza, se siente a gusto, se siente contenta, alegre. Cuello, nuca y toda nuestra cabeza. Imaginando esos enanitos salir del cuello, la nuca y toda la cabeza para relajar. Buscando ese estado interior adecuado para realizar esta práctica. Lo externo hay que aprenderlo a combinar con lo interno. A cada evento exterior necesitamos colocarle un estado interior adecuado. Si uno va a una fiesta y está todo triste, no es un evento externo, la fiesta, que coincida con el evento interno, la tristeza. Hay personas que tanta preocupación tienen por la boda, que a la mera hora del matrimonio, de la celebración, no lo disfrutan. Bueno, esto, pero a nivel espiritual, es lo que buscamos, un estado de devoción, de espiritualidad, de interiorización. Muy bien, tratando de no romper con este estado al que hemos llegado con la relajación, vamos a abrir nuestros ojos y nos vamos a parar, nos vamos a poner de pie para hacer la runa, porque vamos a imitarla con el cuerpo. Por favor, pónganse de pie y vamos a ponernos en posición de firmes y la mano derecha en la cintura para formar con nuestro brazo ese triángulo de la letra D, de la runa Dor. Eso es todo lo que vamos a hacer. Estamos imitando con nuestro cuerpo el símbolo sagrado de la runa Dorn, la mano derecha en la cintura, pie en posición de firmes con la mano derecha en la cintura. Cerramos nuestros ojos . Nos concentramos en antiguo secreto y antiguo ocultadora, en Ishpiyakop Eishmukane, en nuestro Padre, que está en secreto, como le llamara al Maestro Jesús, y en nuestra Madre Divina. Cada uno tiene sus propios padres particulares, en ellos nos estamos concentrando. Y pedimos que nos den voluntad, voluntad verdadera, para trabajar sobre sí mismos, para luchar contra esos señores de Chivalvá, para transformarnos, para cambiar. Y vamos a vocalizar unos mantras o sonidos sagrados en nuestro interior, pidiendo esa voluntad, y vocalizamos ta te ti to tu, como las vocales, pero con la T de Tito, la T de Torre, te ta te ti tú, y vamos a alargar las vocales. Vamos a empezar. En nuestro corazón y nuestra mente, concentrados en nuestros padres internos, pidiendo esa voluntad. Ta. Esos espinos, esa corona de espinas, ese látigo, esa espada, para combatirnos a sí mismos. Jesús sacó a los mercaderes del templo con el látigo. Los mercaderes son nuestros yoes. El látigo es la voluntad, es lo que estamos pidiendo. Vocalicemos. Concentrados en nuestros padres, agradecemos esta oportunidad y nos sentamos. Muy bien. Bueno, pues entonces estamos en los espinos, en donde se duermen tranquilamente los gemelos, porque han encontrado su misión, la esencia, ha encontrado el camino. Eso es lo que nos viene a representar. Bueno, pues entonces, todo esto sucede, todo esto pasa por la envidia y el odio que tienen los hermanos mayores. Esos hermanos mayores sabían que eran los sucesores de los señores Akpu. Los señores Akpu son los magos. Y sabemos que los magos eran diestros en todo. en el arte, en la escultura, en la pintura, en la música, en la danza, en todo. O sea, los valores de nuestro ser, los valores de nuestro espíritu. Y sus hijos, los hermanos mayores, habían heredado todo esto, sabían realizar todo esto. Eran flautistas, pintores, talladores, estaban conscientes de ser los sucesores de los señores magos, de los señores Ahkú. Y a pesar de todo, a pesar de tener todo esto, imagínense, es como para ser feliz, es como para sentirse dichoso, es como para sentirse pleno, pero no, muchos de nosotros no estamos a la altura de las circunstancias. Y a pesar de todo, se llena nuestro corazón de odio, de envidia. Trataban mal a los hermanos, a sus hermanos menores, a los gemelos divinos, sin que ellos les hubiesen ofendido en nada. O sea, les tenían mala voluntad, lo que ahorita platicábamos. Así que esa es la triste situación de muchos de nosotros. Resulta de que tenemos la gnosis, tenemos la enseñanza, y por envidia que podamos tener a otras personas, por envidia a otras religiones, a otras filosofías, a otras personas que tienen su camino cada quien, pero uno les tiene envidia, entonces fracasamos, no avanzamos, porque no nos autoobservamos, porque no meditamos para conocernos, porque siente en nuestro corazón ese odio por el progreso espiritual de los demás. Uno lucha incansablemente y de repente viene alguien y resulta que sale en astral luego, luego, o resulta de que cambia su vida maravillosamente, o resulta de que da unas clases muy bonitas y uno le da coraje, le da sentimiento. ¿Cómo es posible que en mi escuela no exista eso? ¿Cómo es posible que mi instructor no dé así la clase? ¿Cómo es posible que se salga en astral y yo, que tengo tantos años, no lo pueda hacer? ¿Cómo es posible que ellos tengan gente y nosotros no, que estemos solos? Ese odio, ese coraje, pues ¿qué nos han hecho? ¿Qué? ¿Qué nos han hecho? Nada. Pero le sentimos coraje, le sentimos envidia. Esa actitud, a pesar de ser herederos de la enseñanza, nos llevará a hechos desastrosos. Total que no los querían en la casa. Los gemelos divinos crecieron en el monte, crecieron en el bosque, y claro que esto permitió que se volvieran más fuertes, que se volvieran más sabios, que se volvieran más artistas, que se volvieran más tiradores de cerbatana, más todo, todo, porque crecieron en el monte de la iniciación. Los hermanos mayores no los procuraban. Es que uno, heredero de la enseñanza, debería de preocuparse por los demás, de los hermanos menores, de los que apenas vienen a la enseñanza, de los que apenas vienen al conocimiento, pero no les daban de comer. Ellos, los hermanos menores, los gemelos divinos, maestro mago y pequeño sacerdote solar, eran los que traían pájaros del bosque para que comiesen sus hermanos mayores, y se los entregaban y ellos comían a sus anchas y ni siquiera los invitaban a comer. Y hasta que acababan los hermanos mayores, y hasta que terminaban de comer, las sobras se las dejaban a los hermanos menores, y eso que eran los que traían el alimento. Pero no se enojaban los hermanos menores, no se molestaban, sabían de su destino y conformes actuaban. Es algo interesantísimo lo que nos dice aquí el Popol Vuh, mis estimados amigos. Es esa actitud que debemos de tener nosotros ante las adversidades. No andar blasfemando. ¿Por qué a mí, Diosito? ¿Yo qué hice? Yo soy bueno, soy buen padre, soy buen hijo. ¿Por qué me pasa a mí esto? Eso es blasfemar. Eso es echarle la culpa a Dios de lo que nos sucede. Si nosotros somos culpables de lo que nos pasa, no hay que quejarnos. Hay que ser como los gemelos divinos. Necesitamos nosotros mejor ponernos a trabajar, ponernos a ayudar a los demás, ponernos en el lugar de otros y sentir lo que sienten para ayudarlos en sus problemas. Claro que así cambiamos las circunstancias, claro que así es el sistema para cambiar nuestros problemas, pero no quejándonos. Eso nos lo enseñan los gemelos divinos. Y claro que siempre recordemos al gavilán Bok, que desciende del cielo por órdenes del corazón del cielo, del Chipika Kulha, Raksaka Kulha y Kakulha Maya, o sea, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, por orden de Huracán, que es el corazón del cielo Maya, viene el gavilán a vigilar todo lo que está pasando en la tierra. Tan pronto está en el inframundo como en la tierra, como en el cielo. Eso es la capacidad de este gavilán. Y ve lo que están haciendo los hermanos mayores con sus hermanos menores. Eso lo ve. O sea, ante la vista de la divinidad no se escapa nada. Ante la vista de los seres superiores no se escapa absolutamente nada, ni un pensamiento siquiera. Así que los que actuamos de esta manera, los que actuamos con nuestro corazón lleno de envidia, los que tenemos mala voluntad por los demás, los que queremos que fracasen los demás, porque así somos, obviamente cosecharemos lo que sembramos. Y por orden de corazón del cielo son castigados los hermanos mayores por su actitud, por esas actitudes negativas. A pesar de la sabiduría, no la aplicamos en los hechos y seguimos dañando a nuestros semejantes. Un día llegaron los gemelos divinos, Hunakpu e Xabalanque, llegaron el maestro mago y pequeño sacerdote solar, llegaron a la casa y sin pájaros, llegaron sin pájaros. ¿Pero qué pasa?, dice la abuela. ¿Por qué venís sin pájaros? ¿Qué es lo que sucede? Abuelita, madre mía, fíjense que no pudimos agarrar ningún pájaro. Allí en un árbol hay muchos pájaros de muchos colores, unos gorditos, muy bonitos, muy sabrosos. Pero por más que tirábamos con nuestra cerbatana, ninguno caía, madre mía, abuelita mía. Nadie, ninguno caía. Y como somos pequeños, pues no pudimos subir al árbol para tomarlos. Nuestros hermanos mayores seguramente podrán agarrarlos. Iremos, dicen los hermanos mayores, mañana vamos con ustedes. Y entonces al día siguiente se prestaron a ir, y efectivamente en el árbol estaban ahí muchos pájaros de muchos colores y unos muy gorditos, muy apetecibles, muy sabrosos. Y pues no, efectivamente, no caían al suelo. Les tiraban con la cerbatana y no caían al suelo los pájaros. Suban, hermanos míos, les dicen los gemelos divinos. Ya se suben así, muy orgullosos, muy vanidosos, sintiéndose prepotentes y toda la cosa. Se suben y ya estando arriba, ¿qué creen que pasa? Bueno, pues el árbol empieza a crecer y a crecer y a crecer. Vaya, ¿verdad? ¿Cómo venimos a encontrar aquí otra vez la raíz de otro cuento que hemos aprendido en la infancia? ¿Se acuerdan de las bayas de los frijoles mágicos? Bueno, pues seguramente tendrán que darle los derechos de autor a los del Popol Vuh, porque aquí ya estaba muchísimos siglos antes esto. Y empieza a crecer y a crecer y a crecer y a engordar y a engrosar, y no se pueden viajar los hermanos mayores. Este árbol nos espanta, nos da miedo. ¿Qué vamos a hacer? No podemos bajar. Y les dicen los gemelos desde abajo, sus hermanos menores, les dicen: quítense su taparrabo, amárrense en la cintura, pongan hacia afuera uno de sus extremos, así podrán bajar fácilmente. Y eso hacen los hermanos mayores. Y en ese momento que se quitan su taparrabo y se lo colocan, se lo amarran en la cintura y dejan un extremo, se convierte en una cola y se transforman en simios. Ese fue el castigo de Huracán, ese fue el castigo del corazón del cielo por ese odio, por esa envidia, por esa mala voluntad. El que se transformen en simios nos indica la involución, nos indica la degeneración. No es posible que uno teniendo un conocimiento superior, un conocimiento trascendental, la gnosis en sus manos, trate mal a sus padres, se olvide de ellos, trate con despotismo, comparando a nuestra pareja, trate con crueldad a los hijos. Eso no es posible. Tiene que demostrarse la gnosis en los hechos. El odio y el orgullo, viviendo en nosotros, es lo que nos hace evolucionar. Creerse bueno solamente por tener la enseñanza, pues no es así las cosas. La conducta de uno tiene que estar aparejada con lo que uno vive. Así que si no nos conducimos como es debido, trae aparejada nuestra degeneración. Nos transformamos en simios, en micos, en monos. La sabiduría se muestra con los hechos. La envidia del progreso de los demás detiene toda posibilidad de avance espiritual. Bueno, pues llegan los gemelos a la casa de la abuela. ¿Dónde están sus hermanos? ¿Qué pasa con ellos? Abuelita, se transformaron sus rostros y se volvieron en animales y se metieron al bosque. Ya llora la abuela amargamente por sus hijos mayores. ¿Qué pasará de mí? Y le dicen los hermanos menores, los gemelos, le dicen: abuela, podemos llamarlos con nuestras flautas, con nuestros tambores, con nuestros cantos, pero tendrás que pasar una prueba. ¿Qué prueba es? Deberás no reírte, abuelita mía, madre mía. Bueno, hágase así. Y entonces empezaron a tocar la flauta, empezaron a tocar sus tambores, empezaron a cantar. Y fueron los hermanos mayores, van convertidos en changos, en monos, en micos, ahí van. Y claro que la abuela, al ver sus rostros tan feos, tan cómicos, pues ahí empezaron a bailar y pues con unas muecas tan feas, que pues se rió. Esa es la prueba de la seriedad que todos tenemos que pasar. Por segunda vez los llamaron. Se fueron al reírse la abuela, pues se fueron los hermanos mayores. Y nuevamente tocaron la flauta, nuevamente llegaron los monos bailando, haciendo monerías y todo. Y por más que la abuela trató de contenerse, soltó la carcajada. ¡Juar, juar, 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 juar! Estaba la abuelita. Por tercera vez los volvieron a llamar. Y entonces llegaron a la cocina, se espantaba uno al otro, hacían sus muecas, que se sacaba el piojito por aquí, que colgaban con sus colas, y pues no pudo resistir y volvió a reírse la abuela. Por cuarta vez los llamaron, pero nunca regresaron. Esa prueba, la que pasó la abuela, es la prueba que nosotros tenemos que pasar en estos estudios, mis estimados amigos. Necesitamos ser serios y definidos por el trabajo interior. El reírse, la abuela, representa la falta de seriedad de nosotros en el trabajo, la superficialidad que nosotros tenemos con la enseñanza, el no comprometernos con los estudios gnósticos, el no tener una seriedad con el conocimiento, el tomar el conocimiento de la gnosis como ir al cine, como un jueguito, como un pasatiempo, como una distracción. Esta risa de la abuela está representada en uno de los arcanos del tarot, que tampoco en la gnosis utilizamos para adivinar al futuro, no, sino que tiene una enseñanza también superior. Uno de los arcanos del tarot, que vulgarmente lo conocen como el arcano cero, pero en la gnosis sabemos que es el arcano 21, es el loco del tarot. Este es la insensatez. Esto es cuando un individuo anda persiguiendo mujeres, dizque para ayudarlas espiritualmente. Eso es la insensatez. La insensatez es cuando un padre de familia abandona a sus hijos, dizque por seguir el camino de la espiritualidad. Es la insensatez, es la falta de seriedad Eso es no estar definido en el trabajo. Eso es no demostrar la gnosis en los hechos. Si buscamos la sabiduría, nuestros actos, nuestros hechos, tienen que reflejar esa sabiduría. Si queremos acercarnos a la divinidad, tenemos que actuar con los atributos de la divinidad. Así que no pasa la prueba la abuela. No la puede trascender, como muchos de nosotros no la podemos trascender. Los hermanos mayores hicieron grandes cosas. Maestro Simio, Maestro Mono, hicieron grandes cosas en la casa de la abuela. En el pasado, como platicábamos, eran invocados por los artesanos, por los cantores, por los talladores, por los pintores. Sí, es la representación de muchos de los que estudiamos Gnosis, que hemos hecho algo, pero que puede echar todo al traste, que puede echar todo a la basura, porque degeneramos en animales, en micos, en monos, involucionamos por el odio que puede albergar en nuestro corazón, por el odio que podemos nosotros sembrar en el interior de nosotros. La base, amigos, podemos ver con estas enseñanzas, es el amor a los demás. Necesitamos nosotros desarrollar una responsabilidad. Cuando uno accede a estos conocimientos superiores, tiene una responsabilidad. Adquiere un deber interior como el que nos relata el maestro Krishna cuando dialoga con Arjuna. Es un deber de uno ayudar a los demás. Cada ser humano es nuestro hermano. Pero eso no hay que decirlo con palabras bonitas. Es fácil decir, amo a la humanidad, todos son mis hermanos, los abrazo, los perdono a todos. Esas son palabras que se las lleva el viento. El amor a los demás hay que demostrarlo con hechos claros, concretos y definitivos. Ese amor fraternal tiene que vivirse en concreto, con bases sólidas. El ser egoístas, el querer nada más el bienestar para uno como los hermanos mayores, no importándonos el dolor ajeno, un comino nos importa el dolor de los demás. Eso es lo que nos hace degenerarnos, involucionar. Necesitamos tomar el dolor de los demás como si fuera de uno, el sufrimiento de los demás como si fuera de uno, y hacer acciones concretas que puedan ayudar a aliviar a los demás. Bueno, entonces ese fue el castigo de Corazón del Cielo para los hermanos mayores. Se les dio muchas oportunidades, no quisieron reconocer, no quisieron tomar el camino, y bueno, pues en eso se convirtieron. Los hermanos menores fueron el consuelo de la abuela, y a partir de ese momento siguió ese camino. Y de esto vamos a platicar en la próxima clase, en la próxima conferencia. Vamos, el día de mañana, vamos a platicar ahora cómo encuentran la pelota cuando salen los señores magos, los señores Akpú al inframundo. Lo vimos en el capítulo 1. Dejan la pelota escondida en el tapanco, la dejan ahí colgada, y la abuela la tiene escondida porque sabe cómo murieron sus hijos y esto no lo quiere para sus nietos, entonces la tiene escondida. Y en la próxima clase veremos cómo se encuentra esa pelota, que es muy interesante y nos quiere decir muchísimas cosas. Bueno,